Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Que el Señor les bendiga. Feliz Día del Padre a todos los papás que están por acá. Qué bien, sí, dense un aplauso. Ojalá los lleven a un buen restaurante, ¿verdad? Dicen de que cuando es Día de la Madre, los restaurantes están repletos así, pero cuando es Día del Padre le piden que haga grill, ¿verdad? Que hace la carne asada. Pero bueno, feliz Día del Padre a los papás. Antes de entrar a la palabra del Señor, déjeme decirle algo. Hoy estamos concluyendo, cerrando nuestra serie del mejor mensaje. Hoy es el último mensaje acerca del mejor mensaje. Comenzando la próxima semana, yo quiero invitarle a que no se lo pierda, incluso invite a otras personas. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes basado en el libro de Santiago. Y como aquí en Crossroads somos bien creativos, a la nueva serie basada en el libro de Santiago le llamamos Santiago. Entonces vamos a estar en el libro de Santiago estudiando. Y Santiago es particular. Santiago era el hermano menor de Jesús. Y él es muy particular porque no va muy profundo en teologías o así en las grandes, ¿cómo se dice? Misterios de Dios. No, él es bien práctico. Santiago es una persona bien práctica. Es que los mensajes de Santiago van a ser bien prácticos. Simplemente Santiago dice, oye, pues no hagas esto y haz esto. Es así Santiago. Entonces vamos a aprender muchas cosas buenas a través del libro de Santiago. Así que no se lo pierdas. Así es que hoy estamos terminando el buen mensaje, le iba a decir, ¿cómo se llama? El mejor mensaje, es un buen mensaje. El mejor mensaje, y entonces continuamos con Santiago la próxima semana. Esté orando por nosotros, todo el equipo pastoral, este martes, pasado mañana, nos vamos a ir de retiro, porque es cuando vamos a preparar los mensajes de todo el próximo año, 2026. Siempre lo hacemos así, más o menos en summer del año anterior, vamos y buscamos todo un día en oración al Señor y empezamos a ir a través de las Escrituras y permitimos que el Señor nos vaya guiando para poner todo el calendario de sermones para el próximo año. Así es que ore por nosotros, esto va a pasar este martes que viene. Bien, hermanos, pues déjenme orar antes de entrar a la palabra del Señor y ir a la conclusión del sermón del monte. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por el Día de los Padres, porque en verdad al final tú eres el padre más padre, como decimos en México. Pero Señor, tú eres en verdad un Dios amoroso y gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder reflejar un poco de quién tú eres para nosotros. Aunque muchas veces nosotros como padres terrenales hemos fallado en poder crear esa figura, Señor, ante nuestras familias y nuestros hijos. Ayúdanos, danos la gracia y el favor siempre. Y bendice a cada padre, Señor. Gracias por este tiempo que nos podemos reunir como pueblo para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú, ahora a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a estar enfocados en tu palabra, lo que tú quieres decirnos, Señor, y que lo atesoremos en nuestro corazón. Y permitamos que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros a través de tu palabra. Y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor, en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, estamos listos, preparados para recibirla, Señor. Y te ruego, Señor, que no sean mis palabras, mis pensamientos, ni mis sentimientos, emociones o ideologías, Señor, que solamente tu palabra sea hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. Todos necesitamos crecer, todos necesitamos ser transformados, todos necesitamos ser edificados en ti, Señor. Por eso te pido que solamente seas tú, tu palabra hablándonos a nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Bien, mis amados, muchas gracias. Hoy traje una foto de lo que se le conoce como la Torre de Pisa. Si ustedes, quizás algunos de ustedes han estado ahí, ¿verdad? Qué bueno. Daniel y yo todavía no hemos estado ahí, pero está en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra lista, en la bucket list. Un día, si Dios nos permite, estaremos ahí visitándolo. Muchos conocen, han escuchado. O si no, si esta es su primera vez, pues les presento la Torre de Pisa. La Torre de Pisa está así como inclinada, ¿no? Está como de lado. Esta torre, mis amados, duró alrededor de 200 años construirla, imagínese usted. porque los primeros constructores la construyeron de unos 2-3 pisos y después pasó mucho tiempo antes que otros constructores continuaran construyéndola hacia arriba. Cuando esta torre fue completada, mis amados, la torre no era así originalmente, de lado como usted la ve en la foto, o los que la han visto en persona. La torre literalmente o realmente estaba erguida, estaba recta, derecha, como decimos en México. Estaba bien. Comenzó 5 años después de haberse construido. Después de 5 años de haberse construido, la torre comenzó poco a poco a irse para un lado. Y todo este tiempo, poco a poco, milímetro a milímetro, centímetro por centímetro, la torre ha estado y yéndose hacia un lado, mis amados. Hace 10 años se terminó un proyecto de renovación que duró 12 años. O sea, comenzó hace 22 años el proyecto y se terminó hace 10 años. Costó $25 millones para poder por lo menos estabilizarla un poco. Porque creen ellos que en el futuro, así como va esta torre, en cualquier momento en el futuro, esta torre finalmente va a caer, se va a derrumbar completamente. Y al ver esta torre de esa manera, nos preguntaríamos, ¿cuál habrá sido el problema? ¿Habrá sido un problema de ingeniería, de arquitectura? Quizás fue un mal diseño, podrían pensar algunos. Quizás fue una obra de construcción deficiente. Quizás, yo no sé, quizás no se llevaron a los buenos, ¿verdad? De construcción que tenemos aquí en Texas y en yo no sé en cuántos lugares más. O sea, ¿habrán sido los materiales que se usaron? Quizás eran materiales inferiores por el cual la torre está ahora así. No, nada de eso. Nada de eso. El problema ha sido lo que hay debajo de la torre. Porque lo que hay debajo de la torre, mis amados, es un suelo arenoso por en el cual se construyó toda la ciudad de Pisa. Es más, en la ciudad de Pisa no hay grandes edificios. Por lo mismo, porque el suelo no permite que haya grandes edificios. Ahora todos los edificios son de, ese es el edificio más alto, los que usted está viendo en la foto. Porque se construyó sobre esa base arenosa, mis amados. Y ese tipo de suelo no es lo suficientemente estable para soportar o sostener un monumento como es la Torre de Pisa. Entonces la torre nunca ha tenido, desde el principio, no ha tenido un fundamento firme. Hoy estamos concluyendo el mejor mensaje. Hemos ido a través del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y hoy estamos cerrando la serie. 8 semanas hemos ido a través de las palabras de Jesús. Jesús ha estado hablando y enseñándonos, por lo menos aquí en Crossroads, 8 semanas. Desde el principio Él comenzó hablando de nuestro carácter, de las cosas que hacemos, de nuestras motivaciones, de nuestra propia justicia, la justicia del reino de Dios. Jesús ha estado hablándonos y hoy Jesús va a terminar diciéndonos, ok, por 8 semanas Crossroads has estado escuchando mi mensaje, por 8 semanas has estado escuchando mis enseñanzas. La pregunta es, Crossroads, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Jesús comenzó la primera semana, yo no sé si usted se acuerda, Jesús comenzó hablando acerca de la justicia. Jesús dice en Mateo 5:20, les advierto, dice, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Para aquellas personas que lo escucharon por primera vez, pero creo que también para nosotros, esto es sorprendente, porque todo mundo piensa o cree que los líderes religiosos, wow, son los que están, pero así a la altura, o sea, así abajito del cielo, ¿no? Creen que el pastor está ahí ya casi por tocar el manto, ¿verdad? De Dios. Que la gente cree así. Que entonces cuando Jesús dice esto, todo el mundo se sorprende porque dice, oye, pero los líderes religiosos son los que están, los que tienen la gran altura, ¿cómo vamos a no podemos ni llegar a ser igual que ellos? Mucho menos, Jesús dice, debe de ser sobre ellos, debe ser mejor, tu justicia, tu manera de vivir debe ser aún mejor. La gente está diciendo, ¿cómo vamos a lograr eso? Después Pablo va a recordarnos en Romanos 10 que cuando Pablo dice que cuando desconocemos o ignoramos la justicia de Dios, en otras palabras, cuando desconocemos cómo hemos sido salvos y la vida que Dios quiere que vivamos, dice Pablo que entonces comenzamos, el problema es que comenzamos a establecer nuestra propia justicia, dice Pablo. En otras palabras, como desconocemos o no conocemos o ignoramos muchas veces como la manera en que Dios desea que vivamos, comenzamos a vivir a la manera que nosotros pensamos, a la manera que nosotros queremos, a la manera que nosotros deseamos o a la manera que pensamos que es lo mejor. Pero Jesús nos va a decir hoy lo peligroso que es el escuchar, el haber estado escuchando, el haber estado, aquellos que vienen cada domingo a esta iglesia o los que vienen los domingos, algún domingo a la iglesia, los que han escuchado esto, Jesús nos va a decir hoy, aquellos que estudian esto, aquellos que son parte de un grupo de vida, qué bueno que lo son para que sigan estudiando, pero Jesús nos va a decir que lo peligroso que es escuchar, estudiar, conocer la palabra de Dios, pero sin ponerla en práctica. Porque la vida que perdura se construye sobre la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 7 y vamos a estar en los versículos 24 al 27. Le voy a invitar que se ponga de pie, está en nuestras pantallas, si no, búsquelo ahí en su copia de la Biblia. O también está en su teléfono si tiene la aplicación. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Puede tomar su lugar, hermanos, ya hemos orado. En otras versiones termina diciendo que grande será la pérdida de esa persona. Quiero comenzar con el punto número uno, que es la casa que perdura se construye sobre un fundamento firme. Tú quieres tener algo que perdure, tú quieres tener una vida perdurable, que dure, que haya un legado, que todo el mundo diga, ah, sí, es wow, es que me acuerdo de. Pues debe ser fundada o fundamentada sobre un cimiento, sobre un fundamento firme. El pasaje de hoy, mis amados, trata de escuchar, pero no solamente de escuchar, sino también de poner en práctica la palabra de Dios. El énfasis entonces está en la obediencia. ¿Qué vamos a hacer con lo que conocemos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? El escuchar la palabra de Dios es importante. Agradezco que estés aquí en estos momentos. Muchas gracias por obedecer al Espíritu Santo que puso ese sentir de venir a la iglesia. Qué bueno que no te fuiste a otro lugar. Te agradezco que me estés poniendo atención y no te estés levantando de aquí, saliendo y entrando. Te agradezco porque es importante, ¿verdad? La palabra del Señor. Escuchar es importante. Estudiar, wow, hay muchos que están, son parte de, una, de un grupo de vida, y los que no son parte de un grupo de vida, hermanos, les animo que sean parte de un grupo de vida. No están creciendo, la verdad les digo de una vez, si usted nomás está viniendo el domingo a escucharme a mí, usted no está creciendo lo suficiente en el caminar del Señor. Usted necesita ser parte de un grupo de vida para crecer más en el Señor. Y qué bueno si usted ya es parte de un grupo de vida que está estudiando la palabra del Señor juntos. Eso es bueno también. Pero vea lo que Jesús está diciendo, mis amados, que escuchar la palabra es importante, estudiarla es importante. Pero no podemos limitarnos simplemente a escucharla o a estudiarla. Santiago, como vamos a comenzar la próxima semana, déjeme darle la primera parte del sermón de Santiago de una vez. Santiago dice al principio 1:22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Santiago dice, de lo contrario, se engañan a ustedes mismos. Dice, ya mejor ya no voy a venir a escuchar Santiago. Escuchar y hacer, mis amados, practicar, van de la mano. Una va con la otra. Y en nuestro texto Jesús va a describir esta relación de escuchar y hacer, poner en práctica. Y nos va a dar una ilustración, o nos da una ilustración de dos hombres que construyeron sus casas sobre cimientos. Sus casas quiere decir sus vidas. Y todo lo que el contexto de tu vida, que es tu familia, tu trabajo, todo lo quien tú eres. Jesús nos da este ejemplo. Y entonces comienza Jesús diciendo, todo el que escucha, dice Jesús, mi enseñanza y la sigue. Esa palabra seguir en el original quiere decir practicar o vivir. ¿Sí? Practicarla en tu manera de vivir quiere decir esa palabra. Jesús dice, todo el que escucha mi enseñanza y la practica en su manera de vivir, es lo que está diciendo Jesús, dice, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aquí Jesús describe, mis amados, cómo viven las personas sabias. Pero las personas sabias, Jesús no está diciendo acerca de aquellas cosas que saben. Yo sé muchas cosas, yo sé mucho, yo conozco la Biblia. No, Jesús no está hablando de lo que las personas saben. Jesús se refiere a lo que haces con lo que sabes. ¿Sí? Esa es una persona sabia. ¿Qué haces con lo que sabes? Sobre todo la palabra de Dios. ¿Qué haces? Ay, pastor, pues yo no sé mucho. Ok, está bien. Pero lo que sabes, ¿lo estás poniendo en práctica? ¿Y qué tal aquellos que saben mucho? Por eso la Biblia dice, aquellos que quieren ser maestros, dice, buena cosa desean, dice, pero tengan cuidado, porque aquellos que somos maestros de la palabra, se nos va a pedir mucho en cuenta cuando lleguemos allá. Así es que líderes de grupo de vida querían ser maestros, ¿no? Y yo quería ser pastor. Realmente yo no quería ser pastor, pero Dios aquí me tiene. No se crean. Pero vea lo que Jesús dice. La sabiduría, mis amados, se determina por cómo respondemos a las enseñanzas de Jesús. Ahora, en el Sermón del Monte, cuando Él dice mi enseñanza, directamente Él está hablando de lo que Él acaba de estar hablando en el Sermón del Monte. Pero no se limita a eso. Las enseñanzas de Jesús también se trata de todo aquello que Jesús enseñó a través del Nuevo Testamento. Pero no se limita a eso. Las enseñanzas de Jesús y de Dios es toda la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, mis amados, Jesús está diciendo que todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, la practica en su manera de vivir como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hermanos, como compañeros de trabajo, como amigos, dentro de este lugar, pero también fuera de este lugar. La manera en que practicas lo que sabes acerca de la palabra de Dios, dice Jesús, es lo que va a determinar si eres una persona sabia o no. Y sabemos que Cristo es la roca. Jesús dice, entonces una persona sabia es, la compara con ese hombre que construyó su casa en en la roca, dice Jesús. Y por supuesto sabemos que Cristo Jesús es la roca. Pero cuando Jesús habla de esto, está diciendo que la roca entonces es la palabra de Dios. Entonces usted dirá, ah, entonces hay una contradicción, pastor. Por supuesto que no, de ninguna manera. Porque las enseñanzas de Cristo son inseparables de quién es Cristo. Cristo mismo es la palabra y la palabra está basada en, viene de Cristo. Entonces edificar sobre la palabra, sobre la roca de la palabra, es lo mismo que edificar en Cristo. Vea lo que Lucas 6 también nos dice. Es Jesús nuevamente hablando. Así que, dice Jesús, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Vea que estas palabras son un poquito, pues, fuertes de parte de Jesús, porque es como si, es como casi como que si nos dice, hey, ¿para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué están viniendo a la iglesia domingo a domingo si saliendo de la iglesia son otras personas? ¿Por qué te dice ser cristiano delante de tu familia cuando los maltratas o los tratas mal? ¿Por qué te dice ser cristiano enfrente de tus amigos si el testimonio que das no es la de un cristiano? Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si al final realmente no soy tu Señor, porque vas a hacer lo que tú quieres. Dice, tú no haces lo que yo digo. Quieres hacer lo que tú quieres. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, dice Jesús. Déjenme mostrarles cómo se ve una persona que en verdad yo soy el Señor de su vida. Si tú dices que yo soy tu Señor, déjame mostrarte cómo se ve esa persona que viene a mí, dice Jesús. Esa persona, dice, escucha mi enseñanza. O sea, le importa. A esa persona le importa escuchar a Jesús. Quiere decir, esa es la persona que está aquí domingo y dice, oye, es domingo, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo que vamos a hacer? No hay otra cosa que hacer más que ir primero a la iglesia, adorar a nuestro Dios y escuchar de su palabra. Ay, pero es que, ¿por qué mejor no vamos a la playa? No, no vamos a ir a la playa hoy. Vamos a ir a la playa otro día, un sábado, yo no sé. Pero el domingo nos vamos a alistar para ir a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ser parte de un grupo de vida. Jesús dice que es importante, que la parte de escuchar es importante. Pero Jesús dice, escucha mi enseñanza, pero después la sigue. Ya dijimos que seguir en el original es poner en práctica en tu manera de vivir. Jesús dice, aquellos que escuchan, que les importa escuchar mi palabra, escudriñarla, estudiarla, etcétera, pero también después comienzan a ponerla en práctica en su manera de vivir como esposos, como esposas, como amigos, como padres, etcétera, como compañeros de trabajo, como amigos, como hermanos dentro de la iglesia. Cuando comenzamos a hacer eso, dice Jesús, entonces es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Jesús está repitiendo la misma ilustración. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Sin embargo, dice Jesús, el que oye mi enseñanza y no la obedece, Jesús dice, no yo, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Aparentemente, estas dos casas que Jesús comienza, de las que Jesús comienza a hablar o ilustrar, estas casas te parecía que tenían muchas cosas en común. Eran similares, quizás en tamaño. Es posible que su estructura y material hubiera sido igual. Las dos casas quizás pudieron haber lucido por fuera de la misma manera. Quizás no hayamos tú y yo notado la diferencia entre las dos casas, pero bajo la superficie había una gran diferencia. Una casa fue construida sobre una roca y la otra fue construida sobre la arena. Ahora, cuando Jesús dice esto, la gente, yo creo que se empezó a rascar la cabeza. Porque en el tiempo de Jesús, nadie en su juicio, mis amados, iba a construir una casa en la arena. Creo que hasta la fecha, bueno, ahora con toda la tecnología no les importa, ¿verdad? Ahí como en Dubái, pura arena y al día siguiente ya tienen toda una ciudad con la tecnología que existe hoy. Pero en el tiempo de Jesús no existía esa tecnología. Y en el tiempo de Jesús nadie iba a atreverse a construir una casa en la arena, porque la gente ya sabía lo que iba a pasar, se iba a caer, no iba a ser estable. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué estás diciendo eso, Jesús? Tú sabes que nadie en su raciocinio va a ir a construir una casa en la arena, precisamente el punto de Jesús. Porque en nuestro juicio no lo haríamos, sin embargo lo estamos haciendo. Estamos construyendo muchas veces, dice Jesús, nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias en la arena. Cuando vemos las referencias a través de las Escrituras, cuando las Escrituras hablan acerca de la sabiduría y la necedad, usualmente no está hablando acerca de la inteligencia, oh wow, el hombre en su... No. Usualmente cuando la Biblia se refiere a la sabiduría y la necedad, usualmente tiene que ver con tres cosas. Una es el área moral, la otra es la área ética y la otra es la área espiritual. Cada vez que las Escrituras hablan de ser sabio o son ser necio, usualmente está hablando de una de estas áreas de la vida de las personas. Son aquellas personas, mis amados, los necios, son aquellas personas que han rechazado a Dios, que no tienen una relación con Dios o están lejos de Dios. Desprecian la sabiduría de Dios, desprecian las instrucciones del Señor, mis amados. Ahora usted dirá, no, sí tiene razón, pastor, esos que están afuera, que no tienen una relación con... No, estoy hablando también de los que están adentro. Estoy hablando de aquellos que se llaman cristianos, que muchas veces por fuera se ven muy bien, llegan a tener cierto éxito, sirven en algún ministerio, hacen cosas para Dios, pero han estado construyendo sus vidas en la arena, sin fundamento. O es un fundamento equivocado o uno que quizás han escogido ellos mismos. Muchos construyen sus vidas, sus casas, sobre el dinero o las posesiones materiales, por ejemplo. Otros en la educación. Es que pueden, ¿qué logro pueden alcanzar educativamente? O se jactan, oh, yo tengo un grado de... O quizás en su carrera, porque la empresa donde trabajan o el dinero que hacen en esa empresa creen que es lo máximo. Su familia también, el trabajo. Mi pregunta es, ¿van a permanecer esas cosas hasta el fin? ¿Van a resistir esas cosas donde muchas veces ponemos nuestro fundamento o nuestra confianza en de la vida? ¿Van a realmente a resistir hasta el fin? Jesús señala que hay muchas personas necias que escuchan pero no obedecen. Oyen la palabra quizás día tras día, en su devocional, en el carro ponen el podcast, ponen al pastor Carlos en el podcast, o a otro pastor, espero que sea un buen pastor o un buen predicador, hermano, tengan cuidado. Semana tras semana están aquí, año tras año. ¿Cuántos sermones, cuántos mensajes no han escuchado, no hemos escuchado? Pero ¿cuántos de esos estamos obedeciendo y poniendo en práctica en nuestras vidas? Por eso Jesús llama a ese tipo de persona necias, porque siguen construyendo sus vidas sobre la arena. La palabra de Dios es el único fundamento, mis amados, que al final va a quedar hasta el final. Isaías, en Isaías 48 dice que la hierba que sale en la mañana se va a secar al final del día. Que la flor, esa preciosa que Dios dice que al final dice muchas veces se va a marchitar. O en otros pasajes dice que es cortada y tirado al fuego. En otros pasajes dice que ese muchas veces es pisoteada. Y después dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, número dos, mis amados, la casa que perdura es probada por fuertes tormentas. Jesús está haciendo un contraste entre dos casas construidas. Pero esto es lo que significa, son dos vidas o dos tipos de personas o las vidas de estas personas. Una es sabia, Jesús la llama sabia, y la otra Jesús la llama necia. Pero hay algo que las dos personas o las dos vidas o las dos casas o los dos tipos de personas van a experimentar. Y esos, mis amados, son las tormentas de la vida. Aunque las casas, mis amados, o las personas se vean igual por fuera y se hayan construido quizás en diferente cimiento, una en una roca, la otra en una en la arena, ambas casas, dice Jesús, que ambas casas fueron severamente azotadas por una gran tormenta que incluía lluvias, incluía inundaciones e incluía fuertes vientos. Jesús dice, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa. Vea que la palabra cuando quiere decir, significa que no es que sí es que van a venir. No, la palabra cuando significa es que es cuestión de tiempo para que vengan. Van a llegar. Las tormentas de la vida van a llegar. ¿A quiénes? A los de la casa que la construyeron en la arena o a los que la construyeron en la roca. A las dos casas. Las tormentas de la vida van a venir. Y hay tres cosas que quiero que aprendamos el día de hoy en cuanto a las tormentas. Las tormentas de la vida, mis amados, son inevitables. Los dos hombres construyeron sus casas sobre cimientos diferentes, uno sobre la roca, el otro sobre la arena. La lluvia cayó, dice, sobre ambas casas. Vinieron las inundaciones en ambas casas. Y dice que el viento vino fuerte y golpeó ambas casas. El hecho, mis amados, de que estas dos casas diferentes enfrentaran la misma tormenta nos enseña que las tormentas de la vida, no importa quién tú seas o dónde estés, las tormentas de la vida son inevitables, son inescapables y son inaudibles, mis amados. Puedes construir tu casa, tu vida sobre la roca o sobre la arena, tú escoges eso. Pero aquí está la cuestión, las tormentas de la vida van a llegar. Y esta enseñanza creo que desmiente el error de algunas enseñanzas por ahí que existen, que los cristianos no van a sufrir o los cristianos no deberían de sufrir porque Dios los ama tanto y Dios lo único que quiere es bendecirlos. Claro que Dios nos va a bendecir, claro que Dios nos va a cuidar, claro que Dios nos va a guiar, claro que Dios nos va a proteger, pero las tormentas de la vida de todas maneras van a llegar, no importa quién tú seas, así seas el pastor de la iglesia. Las tormentas de la vida van a llegar. Y es al contrario, realmente Dios incluso usa estas tormentas de la vida para afirmar nuestra fe y para que nos demos cuenta en dónde realmente estamos fundamentados. En Marcos 4, Jesús, si usted conoce la historia, Jesús le manda, después de haber predicado, estar predicando en un lugar, Jesús le dice a sus discípulos, hey, chicos, súbanse a la barca, vámonos todos, vamos al otro lado del mar, a la otra orilla, dice. Y todo el mundo se monta, le hace caso a Jesús, se montan y ahí van. Y en medio del mar se desata una gran tempestad. Tanto que están temerosos. Dice, ¿cómo? ¿Por qué está pasando todo esto? Escuche bien. ¿Quién les dijo que se subieran a la barca? Jesús. ¿Quién les dijo que fueran al otro lado del mar? Jesús. Estos chicos, estos discípulos, están exactamente haciendo lo que Jesús les había dicho, obedeciendo exactamente lo que Jesús les había mandado. Es más, Jesús está en la barca con ellos. Y sin embargo, la tormenta en medio del mar se desata. De igual manera, mis amados, tu devoción, tu caminar, tu relación espiritual con el Señor no te va a librar de las tormentas de la vida. No ignores esta realidad. Como cristianos, yo no quiero que tú ignores esta realidad. Las tormentas de la vida son inevitables. Y si has pasado una de ellas y ahora estás en un sol, en un día lleno de sol, mis amados, no significa que debes de acostarte así a tomar un baño de sol, sino más bien estar preparado, porque es posible que otra tormenta venga en camino. No estoy siendo pesimista o negativista, es la realidad de la vida, mis hermanos. Mientras vivamos en este mundo quebrantado y mientras vivamos aún en esta carne, estas cosas pueden suceder a nuestra vida. Otra cosa que aprendemos de las tormentas de la vida son muchas veces fuertes, van a ser muchas veces fuertes. Jesús dice que van a llover cántaros, dice, y van a subir las aguas de inundación y los vientos van a golpear contra la casa. Mis hermanos, esto sugiere la manera en que Jesús describe esta tormenta, sugiere que no es una lluvia liviana, no es una lluvia cualquiera. Como dicen en algunos países, es un aguacero, es un torrencial, ¿cierto? Dice que no dejaba de llover muy fuerte. Tanto era la lluvia que no había tiempo que el agua se disipara. Entonces comenzó a subir el agua y vinieron las inundaciones, mis amados. Yo no sé si usted ha tenido una inundación. Nosotros tuvimos una en nuestra casa y nos costó mucho dinero. Y eso fue un poquito, ¿verdad? ¿Cuánto tuvimos de inundación? 3 pulgadas, 2 pulgadas y nos costó un dineral. Cuando fue Harvey, yo no sé si ustedes estaban aquí cuando Harvey, inmediatamente después de Harvey, todo un equipo de nuestra iglesia, Daniel que yo, fuimos y ayudamos a personas, gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, fuimos a ayudar a otras personas en sus casas. Y cuando entrábamos a sus casas era una situación terrible, muy triste, porque muebles habían sido, ya no servían para nada los muebles. Y luego muchas cosas de la casa habían sido destruidas por el agua, mis amados. Y luego cortábamos la mitad de la pared y tirar todo eso y llevar todo un proceso de reconstrucción, pero para que tampoco no más daño se le hiciera dentro de la casa o en medio de la casa. Entonces, mis amados, las inundaciones traen también destrucción. Y Jesús habla de eso. Muchas veces es la lluvia, pero muchas veces el agua va a entrar a la casa y va a destruir muchas cosas dentro de la casa. Y no solamente eso, si ya de por sí ya, wow, esto nos va a costar, esto de verdad nos golpeó muy fuerte. No solamente eso, Jesús, no, espérate, todavía hay más. Dice que vientos fuertes van a venir y van a golpear la casa. Yo me acuerdo recién movidos de la hermosa ciudad de San Francisco y nos vinimos a Houston, Texas. Aniel que decía, ¿a dónde me has traído? Cuando veía las vacas todavía hacia alrededor. Entonces estábamos ahí y habíamos construido nuestra casa. Y venía Rita, nos movimos un miércoles, creo algo así, y el viernes estaba entrando Rita, el huracán Rita a Houston. Me acuerdo que nosotros tenemos terremotos en San Francisco, pero nunca habíamos experimentado un huracán. No sabíamos qué hacer, la gente salía a los freeways, lleno los freeways, se habían cancelado todos los vuelos. Nosotros no sabíamos qué hacer, ¿qué hacemos? Entonces simplemente dijimos, no, pues sabes que esta casa está recién construida, que el Señor nos guarda. Me acuerdo que nos metimos a un closet y llegó la noche cuando entró el huracán Rita. Y lo único que yo me acuerdo mientras estábamos en ese closet era escuchar cómo vibraban las ventanas de la casa por el viento, las ráfagas de viento que estaban golpeando la casa, y se oía las ventanas. Dije, esto va a explotar aquí, dije yo, y el roof se va a levantar. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y Jesús está describiendo que las tormentas de la vida son similares a eso. Cuando las tormentas vengan, van a golpearte. Muchas veces van a dañar muchas cosas en la vida. Muchas veces simplemente pareciera que nunca va a dejar de llover. Y Jesús está describiendo eso. Y Jesús dice, van a llegar a la casa que está fundada sobre la roca y va a llegar a la casa que está fundada sobre la arena. Porque no hay ninguna diferencia. He conocido cristianos, mis amados, que cuando vienen circunstancias a su vida, parece que el mundo se les viene abajo. Y quiero ser empático En la mañana me dijeron, pastor, usted tiene que ser empático. Quiero ser empático de decir que en verdad quizás su mundo se está derrumbando. Pero muchas veces cuando como pastor o como consejero yo veo lo que, la situación que están pasando, yo digo, bueno, esa es una lluvia, no es un torrencial como el que Jesús está hablando. Y eso me preocupa de muchos cristianos, porque si en una lluvia el mundo se les está cayendo, yo digo como pastor y como consejero, digo, ¿qué va a pasar con estas personas si en verdad viene lo que Jesús dice ahí en el Sermón del Monte? Si los vientos comienzan a golpear, si las inundaciones comienzan a entrar, si la lluvia no para, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es simple, esa casa se va a derrumbar y las circunstancias de la vida van a arrastrar todo. Y eso me preocupa de muchos cristianos, mis amados. Y muchos creen que Dios los ha abandonado, inclusive oran y lloran al Señor reclamándole que por qué les está pasando eso. Déjame recordarte algo, déjame darte un punto de esperanza. Usted diga, ay, era hora, pastor. Déjeme darte un punto de esperanza. A pesar de que vengan las lluvias que vengan, los torrenciales que vengan, la inundación que venga, quiero decirte algo. Dios siempre ha estado, está y continuará estando en control de todas las cosas. El Señor usa inclusive las tormentas de la vida, mis hermanos, para enseñarnos, para confiar en Él y obedecerlo aún en medio de las tormentas. También, las tormentas de la vida son reveladoras. Las tormentas de la vida, mis hermanos, nos van a ayudar a ser edificados como cristianos. Nos van a ayudar a ser moldeados y nos van a fortalecer inclusive, aunque no lo creas. Pero primero, mis amados, lo que va a pasar es que esas tormentas van a ser reveladoras, van a revelar algo en nosotros, en nuestra vida. Van a exponernos, va a exponer algo en nosotros, mis amados, y va a probarnos a ver si en verdad resistimos. Jesús describe a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. El énfasis en estas diferentes, en lo que Jesús está hablando, el énfasis ahora es en los tipos de cimiento que las casas tienen. Una es la roca, una es la arena. Pero aquí está el asunto. Jesús no da detalles acerca de la casa, si usted se fijó. Jesús habla del cimiento, pero no da detalles de la casa. Interesantemente, porque es posible entonces que las casas fueran parecidas. Es posible que se hayan usado los mismos materiales para construir la casa. Es posible que eran el mismo tamaño de casa, mis amados. Es posible que tuviera un valor quizás igual que la otra casa. Es posible, mis amados, que se parecieran. Es más, es posible que quizás estaban en el mismo vecindario o en la misma subdivisión, porque dice que la misma tormenta le cayó a las dos. Es posible que al verlas, mis amados, no pudiéramos ver la diferencia entre una y la otra, mis amados. Una estaba, pero aquí estaba la diferencia. Esta es la diferencia crucial entre una y la otra. Una estaba construida sobre la roca y la otra sobre la arena. Pero aquí está el asunto. Esta diferencia crucial no se pudo haber visto a simple vista. O esta diferencia crucial habría sido muy difícil, mis amados, de reconocer. Porque lo que se veía por fuera, lo que la gente podía ver por fuera en estas casas, pareciera que todo estaba bien. Al ver las dos casas, pareciera que las casas son similares, son iguales. Es el mismo diseño, quizás algunas cosas diferentes, diferente color, pero al final son dos buenas casas, podríamos pensar. La única manera que Jesús dice que se puede distinguir claramente la diferencia entre una casa y la otra era cuando eran azotadas por las tormentas de la vida. Ahí es donde se nota realmente en dónde está la casa. Cuando la situación viene, cuando el problema viene, cuando la circunstancia viene, es cuando se nota en dónde estás realmente parado. Muchas personas se van de las iglesias, muchas personas dejan de seguir a Cristo, muchas personas se les viene el mundo abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, mis amados, y con nuestro cristianismo. Ambos hombres en el pasaje escucharon la palabra. Jesús dice que los dos escucharon la palabra, el sabio y el necio. Los dos habían escuchado la palabra. Asistían quizás a la misma iglesia, daban los diezmos, es más, servían en alguna área de la iglesia. Iban a un grupo de vida, yo no sé. Se miraba que vivían con moralidad. Afirmaban ser cristianos y amar a Dios. Si los conociéramos, tú y yo, asumiríamos que los dos son buenos cristianos. A simple vista, asumiríamos que, wow, no, es como, mira, el hermano está sirviendo. No, vas a un grupo de vida, no, cómo, estás en otro nivel. Pensaríamos, asumiríamos que las personas simplemente por estar en la iglesia, por venir a la iglesia, por ser parte de una cosa, por hacer esto o el otro, asumiríamos que están bien. Pero Jesús dice, no es así. Uno es sabio y el otro es necio. Uno es salvo y el otro no. Uno es justo y el otro es injusto. Nadie notó la diferencia hasta que llegó la tormenta. Es fácil engañar al pastor. Es fácil engañar a tu familia. Es fácil engañar a tus amigos. Es fácil engañar a tus compañeros de trabajo. Es más, es fácil engañarte a ti mismo. Pero las tormentas de la vida revelarán realmente en dónde está fundada tu casa. Es fácil proclamar fe cuando el cielo es azul, el sol está brillando y el clima es agradable. La realidad es que no sabes lo que crees hasta que atraviesas una tormenta. No sabes qué tan fuerte es tu ancla hasta que viene una tempestad en medio del mar. No sabes cuán profundas son tus raíces hasta que el viento comienza a soplar. Y no sabes cuán real es tu fe hasta que tienes que confiar en Dios en medio de la tormenta. La verdadera fe, mis amados, es cuando puedes recibir las bendiciones con una mano y también a la misma vez ir a través de un problema con la otra, confiando de que ambas, mis amados, provienen de un Dios bueno, de un Dios sabio y de un Dios soberano. Por eso, punto número 3, la casa que perdura está a salvo del desastre final. Dos hombres construyeron dos casas, uno en la roca y uno en la arena. Ambas casas fueron azotadas por la tormenta, pero en algún momento la tormenta cesó. Porque las tormentas no son para siempre, ¿cierto? Los problemas no duran para siempre. La lluvia solo puede caer por un tiempo, ¿cierto? Por algunas horas. Aquí, sobre todo aquí en Houston, aquí llueve 20 minutos y se acabó. Y luego sale el sol y estamos todos bien listos para irnos al parque y comienza a llover por otra media hora, ¿cierto? Así estamos siempre en Houston. Pero la lluvia, mis amados, solamente cae por un tiempo. Los vientos no van a estar soplando para siempre y solamente pueden soplar hasta cierta fuerza. Las inundaciones, mis amados, en algún momento van a residir. ¿Cierto? Van a bajar. So, el punto de Jesús no es cuánto tiempo va a durar la tormenta. El punto de Jesús es que si tú vas a estar listo para resistirla. El punto de Jesús es que si tú puedes resistir. El punto de Jesús es si tú puedes, cuánto tiempo tú vas a resistir la tormenta o las tormentas. Eso es lo que Jesús quiere llevarnos. Jesús está hablando de la perseverancia de acuerdo en dónde estamos fundamentados. Porque la fe que no perdura, mis amados, ha tenido un efecto fatal desde el principio, desde que el primer hombre cayó. Pero aquellos que tienen una fe verdadera, una fe salvadora, perseveran hasta el fin. Sin importar qué tan fuertes las tormentas de la vida sean, mis amados, tu vida se va a mantener firme si obedeces y pones en práctica la palabra del Señor. Pero si no, tu vida se derrumbará. Ahí está la clave. Apúntalo, grábatelo en tu memoria, ponlo en tu corazón. Si tú escuchas y pones en práctica la palabra de Dios, estás cimentado sobre la roca. Vendrán las tormentas de la vida. Pero si tú escuchas y no vives la vida como Dios te está mandando a vivirla, si tú quieres vivir tu vida como tú deseas, como tú quieras, porque así te lo ofrece el mundo, porque así lo hacen los demás, porque al final, bueno, no es tan malo, ¿qué tanto puedo llegar a la línea antes de que voy a pecar? Si tú juegas ese juego constantemente en tu vida, mis amados, si no te importa tú estar en comunión con Dios, la santidad de Dios, si no te importa cómo eso puede afectar a tu familia con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás escuchando, con lo que estás leyendo, con lo que estás mirando, si tú no te importa nada de eso, tú estás construyendo tu casa sobre la arena, y cuando venga la tempestad, te aseguro que tu casa se va a venir para abajo. Y es cuando corremos al consejero, al pastor, al psicólogo, a los amigos, a ver quién nos ayuda. No hay nada malo con eso, al contrario, por favor, cuando estés en una situación, busca a alguien que te ayude a levantarte, a ayudarte, a caminar, a darte un sabio consejo. No vayas, cuidado con ir a cualquier persona. Ve a alguien que también esté cimentado en la palabra de Dios. Porque le vas a preguntar a que también se le está cayendo la casa. Padres. Pero no solamente es para los padres. Este mensaje no era para los padres. Este mensaje es para todos. Pero padres que están aquí, pero es para todos. Pongan atención a esto. La casa del hombre sabio se mantuvo firme porque estaba cimentada sobre la roca. Ya lo vimos, es claro. El hecho de que se mantuviera, mis amados, firme, no tenía nada que ver. Escuchen, hombres, mujeres, niños, jóvenes están aquí. Jóvenes que están comenzando su proyecto de vida, ¿verdad? Que creen que la saben todos y que aquí va Superman. No, tranquilos jóvenes, escuchen esto. El hecho de que se mantuviera firme no tenía nada que ver con si ellos eran sabios o eran necios. Si tenían sabiduría o no, si sabían algo o no. No tenía nada que ver con la casa que se construyó. ¿Qué materiales usaron? ¿Cómo la construyeron? Si el diseño era bonito. La razón por que la casa se mantuvo firme, mis amados, y en pie, era simplemente porque estaba fundada sobre la roca. Eso no tiene, nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver con tus recursos, con tu inteligencia o lo que sabes. Lo que Jesús está diciendo, tú escucha la palabra de Dios y ponla por práctica y comienza a vivirla, comienza a obedecerla y vas a ver cómo tú vas a comenzar a fundar tu casa, tu vida, tu familia en la roca. La roca de la cual Jesús está hablando aquí en el pasaje es su palabra. Su palabra que es viva, eficaz, poderosa, perfecta, penetra hasta el alma, dice la palabra de Dios, y al espíritu. Es más, dice que va hasta nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, dice, divide el alma y el espíritu, mis amados. Discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón, mis amados. La palabra de Dios no falla, es viva. La palabra de Dios no tiene error, mis amados, nos guía, nos forma, nos revela quién es Dios, su voluntad, su propósito, y su palabra permanece para siempre. Tú la escuchas y la pones en práctica en tu manera de vivir y vas a estar poniendo tu casa sobre la roca. ¿No lo haces? Estás poniendo tu casa sobre la arena. Aquellos que se mantienen firmes en la palabra de Dios van a soportar las pruebas, van a soportar las tormentas de la vida, mis amados. Puede que pases por momentos de la vida que te sacudan, pero estarás firme al final. Sin embargo, el que oye mi enseñanza, dice Jesús, y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esta es una clara advertencia, mis amados, de un juicio divino que se refiere tanto a este tiempo mientras vivimos aquí, pero también se refiere, mis amados, a la eternidad. Si no construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, las tormentas de la vida nos van a derribar. Y estas tormentas van a afectar nuestras metas o tus metas, van a deteriorar tu salud, van a dividir tu familia, van a devorar tus finanzas, van a arruinar tu carrera o echar por tierra tu éxito. Tu vida, mis amados, aparentemente estable, puede derrumbarse en cualquier momento si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Sin Dios, en su palabra, estamos condenados a fracasar miserablemente en todas las áreas de nuestra vida o en cualquier área de nuestra vida. Y tú dirás, bueno, pastor, yo, ¿verdad? I'm good, decían en inglés, I'm good, yo estoy bien. Si a mí no me está pasando nada y si viene alguna situación, yo sé cómo manejarlas, ¿ok? Quizás tú dices, yo la verdad no he experimentado situaciones así, tormentas en la vida. Qué bueno que una tormenta no te ha alcanzado mientras estás aquí. Pero déjame decirte algo. Hay una final tormenta que vas a tener que enfrentar antes de entrar a la eternidad. Porque hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Tu única esperanza en la vida, para la vida eterna, es arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, correr a la cruz, confiar en Jesús, hacerlo el Señor y Salvador de nuestra vida y comenzar a poner y a vivir lo que Él nos manda en su palabra. Es la única manera en que vamos a poder cruzar la última tormenta de la vida. Tu casa va a perdurar entonces y va a estar a salvo hasta el final. Hay malas y buenas noticias. Si eres la persona necia, si has estado aquí sentado y has estado escuchando y has estado reflexionando y siendo honesto contigo mismo y diciendo, y quizás eres la persona necia de la que Jesús está hablando, que ha construido, ha estado construyendo su casa sobre la arena, has estado desobedeciendo la palabra de Dios, realmente no le has puesto atención, simplemente la escuchas, pero bueno, ya cumplí con venir a la iglesia. Has rechazado la autoridad de Cristo sobre, o sea, le dices Señor, pero realmente no haces lo que Él te dice, no vives la vida como Él quisiera. Has constrictado al Espíritu porque no le permites que Él haga cambios en tu vida, porque prefieres más continuar haciendo aquello que el Espíritu Santo te está diciendo que dejes de hacer. Has fallado en hacer lo que sabías o lo que sabes que es correcto. Y ahora sabes que quizás tu casa no va a perdurar. Y déjame decirte algo, todos, incluyendo yo, en algún momento hemos estado ahí. Hemos tomado decisiones incorrectas que nos han afectado, inclusive han afectado a nuestras familias. La buena noticia, mis amados, es que podemos comenzar de nuevo. Tú puedes comenzar de nuevo. Si hay algo que no esté en línea, que no esté alineado a la palabra de Dios, como cuando me acuerdo cuando estábamos renovando nuestra casa, la persona que estaba renovando, el equipo de personas que estaban renovando su casa, decía, para renovar esto tenemos que quitar, y pum, tumbaba, quitaban todo el pedazo, y entonces, ¿qué pasó? Dice, no, es que era para ponerlo nuevo y bonito, como usted lo quiere, nos decían, tenemos primero que quitar todo eso. Y muchas veces decíamos nosotros, uy, como que dolía, ¿no? ¿Cuánto va a costar eso? Muchas veces va a costar mucho. Muchas veces va a costar mucho. Muchas veces va a costar dejar amigos que no necesitas tener, personas alrededor de tu vida que no necesitas tener. Muchas veces va a ser renunciar a muchos deseos personales tuyos. Alinear tu vida a la voluntad de Dios. Muchas veces va a requerir algunas cosas. Cambios en nuestros matrimonios, cambios en nuestra manera de ser padres, hijos. El novio, la novia que estoy persiguiendo, va a costar, va a tener un costo. Alinear y poder comenzar a poner nuestra casa sobre la roca. O pagamos ese precio ahorita que Dios nos da la oportunidad para realinearnos y reconstruir. O seguimos construyendo sobre la arena hasta que las tormentas de la vida vengan y revelen realmente dónde estás. Ponte de pie, hermano. Amado Señor, en esta hora venimos delante de ti y, Señor, después de haber escuchado tu palabra, Señor, ¿qué podemos decir? Señor, hasta, wow, suena difícil esto, Dios. Pero no estamos solos. No es que nos estás mandando a hacer esto solos. Tu palabra nos enseña que tú siempre estarás con nosotros, a nuestro lado. Jamás nos has dejado y jamás nos dejarás. Tu promesa es que vas a estar hasta el último momento de nuestra vida con nosotros. Tu Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para guiarnos, para mostrarnos. Lo único que realmente tenemos que hacer nosotros es ser obedientes a tu voluntad, ser obedientes a tu voz, ser obedientes a tu Espíritu cuando nos habla. Permitir que haga la obra en nuestra vida. Señor, nos rendimos en estos momentos, nos rendimos a ti. Levanta tus manos como una señal de rendición. Dile, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor, en estos momentos. He tratado en mis fuerzas. Señor, he tratado en mis fuerzas. Señor, he estado construyendo sobre la arena. Perdóname, oh Dios, porque esto ha afectado ahora a mi familia, a mi matrimonio, mis hijos, Señor. He tratado, Señor, de diferentes maneras que yo creía que era la mejor, pero he fallado. Señor, pero la invitación hoy es que comencemos a reconstruir, pero ahora sobre la roca. No solamente escuchar tu palabra, no solamente estudiar tu palabra, no solamente saber tu palabra, pero ahora comenzar a vivir, ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, cuando las tormentas de la vida lleguen, Señor, tú estarás con nosotros. Van a llegar, pero Dios, no nos moverán. Nos van a golpear, pero estaremos firmes en ti, Señor, si nos mantenemos en tu palabra. Ayúdanos a ser las personas que tú nos estás mandando a ser. Que nuestro cristianismo deje de ser un cristianismo superficial. Señor, que en verdad podamos comenzar a poner nuestro fundamento en Cristo y en tu palabra. Ayúdanos y sé glorificado en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú hagas una obra especial en cada familia, en cada persona, Señor, aquí en este lugar. Bendice sus vidas, fortaléceles, Señor, guíales, levántales, Señor. Si las tormentas de la vida han llegado y les han golpeado, Señor, fortaléceles, levántales, restáurales, Señor, que tengan la capacidad de reconstruir, pero ahora sobre la roca. Dios, te ruego que todo lo que aprendamos a través de tu palabra lo pongamos. Ayúdanos a ponerlo en práctica, cómo vivirlo en nuestra vida. Y te pido que tu bendición, tu favor, tu gracia, misericordia, tu protección y también tu provisión sea sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.